No voy a hablar de baloncesto o sobre lo que ha pasado en los entrenamientos. Nada de eso importa porque unos niños pequeños han sido asesinados en una escuela. ¿Cuándo vamos a hacer algo? Estoy cansado de sentarme aquí y ofrecer mis condolencias a unas familias destrozadas. Estoy cansado de disculparme. Estoy cansado de minutos de silencio. Ya es suficiente.
Se llama Steve Kerr. Fue jugador de los Chicago Bulls y actualmente es el entrenador del equipo de baloncesto de San Francisco, los Golden State Warriors, que ayer se enfrentaban a los Dallas Maverick. Decía, ¿cuándo vamos a hacer algo? Se lo preguntaba, como hemos comprobado, lleno de rabia. Se refiere a esa noticia, desde luego nos tiene a todos en shock, ¿no? La muerte de esos 19 niños, entre 7 y 10 años, y esas dos profesoras. Faltaban dos días para que se fueran de vacaciones, cuando ese chico de 18 años entra en el colegio y empieza a disparar a diestro y siniestro. Sin mirar, simplemente con esas pistolas automáticas, con esas armas gigantescas, se pone y arrasa una clase prácticamente entera. Es que no nos cabe en la cabeza, es una auténtica locura, pero cuando te pones a repasar lo que está pasando habitualmente en Estados Unidos, todavía es más increíble. Esto pasaba en Uvalde, en Texas. Pero es que van 27 tiroteos en colegios de Estados Unidos en lo que va solo de 2022, en este año. Es cierto que en este caso ha sido terrorífico, ¿no? Estas cifras son tremendas, estos 19 niños. Pero el año pasado, por ejemplo, en 2021, fueron 34 tiroteos en colegios. Esto según datos de Education Week, que es una organización que realiza seguimiento de los tiroteos en Estados Unidos. Que, claro, hay que ponerse uno también, ¿no?, en la piel de esos profesores, por ejemplo, esos niños que están en clase y empiezan a escuchar tiros, quizá en la clase de al lado. Patricia Rivas es una profesora española que es una de las supervivientes de la masacre en un instituto de Florida en 2018. Consiguió salir ilesa gracias a que se encerró en un armario con 5 alumnos. En Herrera en Cope ha revivido su experiencia y contaba que nunca esperas que te vaya a tocar a ti.
Yo estaba un poco alucinada porque llegas allí y sí que sabes, has visto en las pelis, de vez en cuando en alguna noticia, que esas cosas puedan suceder. Pero me acuerdo el primer entrenamiento que tuvimos para en relación con los tiroteos en las escuelas y la seguridad. Me acuerdo que un compañero me dijo, tú te estás cerrando el aula por dentro, estás bloqueando la puerta y tal. Me acuerdo que me salió una sonrisa como de, tú me estás contando, eso aquí no va a pasar en esta escuela, pero...
Pero pasa, sigue pasando, por desgracia, y Estados Unidos sigue en shock. Yo creo que todos estamos un poco en shock con lo ocurrido. Ha habido, bueno, pues discursos de todo el mundo, ¿no? Por supuesto, del presidente Biden, de la vicepresidenta Kamala Harris, de varios senadores, pero sin duda esos dos minutos y medio del discurso de Steve Kerr, este entrenador de baloncesto, creo que son los que realmente están dando la vuelta al mundo. Porque escucharle, al final, te pone los pelos de punta.
I'm fed up, I've had enough.
Estoy harto de que nos digan que juguemos hoy, pero quiero que cualquier persona que me esté escuchando esté pensando en su hijo, en su abuelo, en su hermano o en su hermana. ¿Qué pensarías si esto te pasara hoy a ti? No podemos acostumbrarnos a esto. No podemos sentarnos aquí y decir, oh, qué pena, hagamos un minuto de silencio. Venga, juguemos. En fin, es patético. Ya es suficiente.
Bueno, Kerr se plantea, fíjate, lo ridículo, ¿no?, de algunos planteamientos, del acostumbrarnos también a determinadas tragedias y noticias. Yo creo que lo dice de manera muy gráfica, ¿no? Cuando dice, vale, venga, vamos, hagamos un minuto de silencio y vamos a jugar el partido. El show debe continuar, ¿no? The show must go on, que tantas veces nos aplicamos en esta sociedad en la que vivimos. Porque ahora estamos en shock. Pero en pocas horas es como si hubiéramos normalizado esta tragedia, como si la hubiéramos asumido y ya estuviéramos en lo siguiente. Que es verdad que suele ser otra mala noticia, ¿no?, que tapa la anterior. Y así vamos de un lado a otro y así vamos capeando un poco también este tipo de temporales que nos afectan. Sí, pero ¿hasta qué punto? Vamos a reflexionar un poco sobre esta cuestión. Cuento con la mirada, como cada miércoles, con Daniel Gascón, es columnista, es escritor. Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué te ha llamado la atención del mensaje de Steve Kerr? ¿A qué está apelando? ¿Qué sociedad hemos construido en que realmente no nos paramos muchas veces o no detenemos nuestra propia vida, nuestro show, por cosas tan importantes como esta?
Bueno, yo creo que tengo una sensación un poco contradictoria, ¿no? Porque por una parte yo creo que siempre tenemos esta conmoción y la sensación de que algo se para y tienes que reaccionar. Y luego, por ejemplo, yo recuerdo a veces cuando la época en la que había estos atentados terroristas en Israel, que al mismo tiempo despertaba cierta admiración ver cómo eran capaces de sobreponerse y continuar con la vida normal, ¿no? Pero claro, aquí también hay otro elemento que es una sociedad que en cierta manera permite que estas cosas sucedan, ¿no? Porque hay un problema, yo creo, que es básico, que es el control de armas. Y entonces la tragedia tiene un elemento de estupidez que es muy tremendo. Entonces tú dices, bueno, nosotros vamos a estar aquí, vamos a lamentarlo, vamos a estar muy indignados y vamos a hacer este minuto de silencio y vamos a estar conmocionados un rato, pero luego tampoco vamos a, ya no solo vamos a seguir con la vida, pero además que tampoco vamos a hacer nada para que esto deje de suceder, ¿no? Entonces yo creo que en esas declaraciones y en ese hartazgo estaban esos dos elementos, me parecía.
Uh-huh. Guillermo Fauci, psicólogo, es presidente de Psicología Sin Fronteras. Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vivimos, según muchos sociólogos, psicólogos, expertos, en la sociedad en la que la aceleración es constante a todos los niveles y lo contamina todo, en lo que se llama la aceleración social, en esa necesidad de, bueno, sí, conmocionarnos con algo, pero de forma muy puntual, y parece que inmediatamente pasamos a lo siguiente. ¿Qué dice eso de nosotros?
Sí, no solo eso, sino de que cada vez lo que nos tenga que emocionar sea más impactante, ¿no? Y busquemos nuevas sensaciones y no nos paremos a reflexionar sobre lo que ocurre. Bueno, lo que dice es que al final la vida se convierte en algo demasiado efímero, ¿no? Demasiado poco sólido, demasiado líquido. Y se buscan a veces esas sensaciones. Uno no tiene cierta realidad de ver una realidad un poco que no puede ser cierta, ¿no? Y ante sucesos como este, yo creo que esa llamada de decir, hay que parar y hay que reflexionar y algo hay que hacer, esto no puede pasar como algo que no nos lleve a cambiar nada, creo que es una buena llamada de atención de qué tipo de sociedades estamos construyendo, ¿no?
¿Y qué tipo de sociedad estamos construyendo? Porque yo me preguntaba, ¿esto es un problema de qué estructuras sociales, de todos nosotros, de los medios de comunicación que contribuimos a esto, de las redes sociales que también hacen de altavoz de lo que pasa tan constantemente y a tal velocidad que unas cosas van tapando otras? Y eso nos impide separar a reflexionar e intentar solucionar a lo mejor problemas, porque al día siguiente ya estamos pendientes de otras muchas cosas y nos olvidamos de lo anterior. ¿Qué es lo que construye esta aceleración constante?
Bueno, es un conjunto de muchas cosas, ¿no? Es verdad que habría que ser más reflexivo, que habría que no bombardear con tantas cosas y tan frecuentes. Tiene mucho que ver las nuevas tecnologías y que las comunicaciones se conviertan en comunicaciones de 150 caracteres o de un vídeo que enseguida termina, o que se busque un like a nivel internacional, o que las noticias ya no tengan fronteras, ¿no? Y se den en todos los tiempos. Pero evidentemente también en el fenómeno particular de lo que ocurre ayer, de la desgracia de ayer, también tiene que ver con el acceso a las armas, y tiene que ver con la impulsividad, y tiene que ver con tipos de sociedades que se vuelven agresivas a la hora de manejar los conflictos, ¿no? Alguien tiene un conflicto personal y de pronto explosiona llevándose por delante a mucha gente, ¿no?
Lo que pasa es que cuando ese conflicto, además, como en Estados Unidos, se convierte en algo casi habitual. Es que estamos hablando de unas cifras tremendas, ya solo en colegios, tiroteos en colegios. Este caso ha sido terrible porque estamos hablando de 19 niños, además muy pequeños, de edades comprendidas entre los 8 y los 10 años, ¿no? Y las dos profesoras. Pero yo daba el dato que solo en este año 2022 van 27 tiroteos en colegios de Estados Unidos. O sea, verdaderamente el problema es muy grave, ¿no? Tienen ese debate eterno de las armas, que cuando aparece una noticia terrible como esta, vuelve a aflorar, y todo el mundo, obviamente los políticos, pero bueno, eso parece que es, no sé si resoluble, pero siguen con las mismas posturas encontradas. Pero a mí me gustaría ir un poco al fondo, ¿no? Al fondo social de lo que significa todo esto, si es que se puede llegar, Guillermo, a qué nos pasa, por qué pasan estas cosas.
Bueno, yo creo que hay dos cosas. Desde luego el debate de las armas creo que lo tienen que hacer, porque al final es un país que le pasa muchas más cosas que al resto, entre otras cosas por ese libre acceso, ¿no? Por esa accesibilidad, que es verdad que la tienen en la Constitución y que es una tradición en algunas cosas, pero el control de armas es una necesidad, ¿no? Y luego yo creo que lo que hay que hacer es también intentar anticiparse a esos problemas. Era un chico que tenía bullying en principio, que había sido acosado, que no le habían tratado ese acoso, y que de pronto, estando aislado, es una sociedad a veces que genera mucho aislamiento también, mucha falta de relación, pues explosiona. Y si lo que tiene a mano es un arma, o va a comprar un arma y no tiene ninguna restricción, pues se convierte él mismo en un arma, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos tiene que hacer pensar. Por una parte, la prevención, la educación, el trabajo con alguien que en un momento determinado es víctima y que puede convertirse en otra cosa, en un sistema educativo que también prevea todo esto, ¿no? Y luego, por supuesto, desde luego yo sí que soy de la opinión de que tienen que abordar también el acceso a las armas, porque si no, alguien que no está ni medianamente preparado para llevar un arma, la lleva y genera un problema mucho más serio, ¿no?
Bueno, hablamos de un joven con todos los problemas que tú dices, efectivamente, no detectados o sin un seguimiento, con un aislamiento, es decir, con unos problemas gravísimos, pero hablamos de un joven que al cumplir los 18 años vive en un país que se puede autorregalar a sí mismo, con los ahorros de su hucha, por decirlo así, dos armas semiautomáticas, armas militares, capaces de hacer con ellas lo que ha hecho, ¿no? Es que esto es de locos.
Que es lo primero que hace al cumplir los años,
claro,
¿no?
Es una locura.
Y que de alguna manera, bueno, pues transmite su frustración o todo lo que venía acumulando con ese tiroteo, ¿no? También por, supongo que saldrá, y han pasado en otros casos, ¿no? Bolly for Columbine y algunas otras sucesos muy impactantes, ¿no? Por imitación, ¿no? Tenemos también un bombardeo de televisión, de violencia, ¿no? De violencia que parece un juego, ¿no? O de videojuegos, ¿no? Parece que jugamos a la violencia, que no tiene consecuencias, y la violencia tiene consecuencias. Hemos también generado un espacio de socialización de la violencia en la que parece que podemos jugar y que no hay consecuencias, ¿no? Y sin embargo, claro que las tiene, ¿no? Esa disociación entre lo que hago y la consecuencia de lo que estoy haciendo también es muy relevante y muy importante en este tipo de cuestiones.
¿Y el resto de la sociedad? ¿Qué hacemos? Porque lo que me llama la atención también del discurso de Steve Kerr es que él tenía que jugar un partido minutos después de conocer esta noticia. Él comparece, como hacen los entrenadores, antes del partido, un partido importante, además, contra los Dallas Mavericks, precisamente en el estado donde se ha producido la matanza. Y como él dice, yo hago un minuto de silencio antes del partido y ya está, el partido se juega, como se da la cosa. Porque lo que decía yo, también vivimos un poco en eso, en la sociedad el show debe continuar. Que no sé si es algo muy humano, Y tampoco es para rasgarse las vestiduras, o no. O yo a veces esto me lo he planteado como periodista, a veces también, haciendo un magazine, que tienes que hacer una noticia muy terrible en un momento determinado a una hora porque estás contando un suceso tremendo y al rato pues a lo mejor tienes que contar otra cosa diferente que va más en plan entretenimiento, no sé.
Yo creo que la clave del mensaje que él da y la clave del mensaje que deberíamos de tomar en cuenta es que no puede ser que siga ocurriendo, no puede ser que haya esas cifras y no se haga nada, no puede ser que no vayamos a la esencia de cómo frenar la violencia y de que no nos preocupe, ¿no? Es inevitable que el tiempo siga pasando y que siga habiendo noticias distintas, pero no nos podemos quedar en un acto simbólico, en una conmoción del momento, en un algo de uy, qué terrible, para que mañana vuelva a ocurrir, ¿no? Hay que, precisamente, creo, pararse, analizar, legislar, es lo que él decía, ¿no? Es decir, aquí hay que cambiar algo, ¿no? No es normal que esto ocurra, porque si no, es tan efímero como que volverá a reproducirse y probablemente irá más, ¿no? Y probablemente girará más y nos llevará a un sitio peor, ¿no?
Guillermo Fauce, psicólogo, presidente de Psicología Sin Fronteras. Gracias, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes a vosotros.
¿Algo que añadir, Daniel, a lo que ha dicho Guillermo?
No, me pareció que ha iluminado muchos ángulos, ¿no? Yo siempre pienso en, pues decías, creo que eran 27 tiroteos este año, ¿no? Dices, si... pues aunque alguno hubiera tenido armas automáticas o armas de fuego, pero que hubieran sido 27 ataques, pues sin esas armas el número de víctimas habría sido mucho menor, ¿no? Entonces yo creo que en este caso hay un elemento en esa violencia que es tan claro, que es el acceso a las armas automáticas, que creo que es muy que es muy decisivo, ¿no? Y que me parece que es un poco lo que decía el entrenador, ¿no? Dice, pues podemos lamentarnos mucho, pero si no cambiamos este asunto tan central, pues vamos a seguir sufriendo estas cosas, ¿no?